Dile a papá que me voy a dar la vuelta al mundo sola, además en moto, no sé si se llevará un disgusto. Una de esas combinaciones, hoy en la literatura, ahora les cuento, una de esas combinaciones ahora en forma de libro que hacen volar nuestra imaginación. Chica, moto, carretera. Díselo a papá.
Dile a papá que me voy de la ciudad. Dile a los chicos que no volveré más. Y en la autopista las rayas bailan como coristas de cabaret. Las patrullas de carretera pintan panteras en el arcén.
Alicia Sornosa, que ya les digo, ha editado ahora en forma de libro muchas historias nuevas, otras que nos había contado, pero toda su vuelta al mundo. Primera chica de aquí, primera mujer española, vuelta al mundo en motocicleta. El libro se llama, luego se lo recuerdo al final, pero el libro se llama 360 grados. 360 grados de la editorial Banda Aparte.
Dile a papá que me voy de la ciudad.
¿Qué diría tu padre, Alicia? Buenas tardes. ¿Qué diría tu padre, al que conozco desde hace casi 30 años, el día que se enteró de la feliz noticia, de la buena nueva, de que te ibas a dar la vuelta al mundo en moto?
Hola, buenas tardes, Rafa. Pues nada, yo creo que se quedó un poco sorprendido, pero lo entendió enseguida.
Entendió enseguida, hombre, porque sí. Él es el mismo espíritu, le llamamos en la profesión el correcaminos, fíjate si no lo va a entender. Jaime Sornosa, él ha hecho lo mismo siempre, una vida un poquito paralela, no burocrática ni oficial, ¿no?
Sí, no, lo entendió y me miró así con cara de asombro y enseguida me dijo, bueno, pues hija, nada, si es lo que te apetece hacer, adelante. No, fue una cosa curiosa lo que me dijo mi madre. Tú si tienes que volver, que no te dé vergüenza, ¿eh?, de volver antes de tiempo. Y dije, no, mamá, si yo ya volveré cuando lo termine.
Sí, pero es un buen consejo de madre, sobre todo conociendo a la hija, está bien. 317 páginas de geografía política, humana también, de personas, de personajes muy pintorescos, claro. ¿Un año más o menos o cuánto?
Yo la vuelta al mundo la hice, bueno, en un año, lo que pasa que regresé a España y en una semana volví y terminé el viaje desde Nueva York hasta Ushuaia, que eso al final fue la vuelta al mundo. Tardé un año y medio en total.
Sí. No parece sensato pensar que sea lo mismo, el mismo planteamiento de viaje, al menos siendo hombre que siendo mujer, ¿no?
Pues yo creo que sí.
¿Tú crees que sí? Sí.
Yo creo que sí. Yo creo que en el momento que nos subimos a la moto somos pilotos o somos motoristas y ahí el género da igual, si tienes que hacer las mismas cosas. Es igual de difícil un viaje en solitario para un hombre que para una mujer. Quizás para un hombre un poquito más difícil, fíjate.
El señor de la litera se relamía pensando que iba a pasar un día y medio conmigo en el mismo camarote. Las gotas de sudor empezaron a caerme por las sienes, ya estaba harta de tonterías, tenía en mi poder los dos tickets con el mismo número de cabina, aquel tío sobraba. ¿Tú crees que a mí me habría pasado eso, preciosa?
Bueno, eso le ha pasado a Sofía. Hay muchas cosas que a lo mejor no me han pasado a mí, ¿no?
Ya. Sofía es la protagonista del libro.
Sofía es la protagonista del libro, sí. Y es una novela, no es un libro de viajes, ni es una autobiografía, ni es un cuaderno de viaje. Es una novela donde la base es el recorrido que yo hice de vuelta al mundo. Y luego, a partir de ahí, pues hay una serie de personajes que van creciendo durante toda la historia, que nos van contando cuál es la historia de su vida, que está inspirada en muchas personas, no solo en una. Sofía tiene parte de mí, pero tiene parte de un montón de mujeres que me he encontrado durante el viaje, tiene parte de mis amigas, tiene parte hasta de mi madre, ¿no?
Como una que decía, bueno, tú dices que lo has oído varias veces en África, pero una que decía en África eso de nosotros tenemos el tiempo, los blancos tienen los relojes.
Los relojes, sí, sí. Eso me lo han dicho a mí en África, es verdad.
Es majestática, la frase es muy elegante, está muy bien. Siempre es verdad, además.
Cuando tienes prisa, que ellos van muy relajados y les metes prisa para que hagan algo, al final te dicen, si tú tienes dos relojes, pero nosotros el tiempo, y tú, bueno, vale. Esto lo oyes desde Marruecos, ¿eh? Tampoco hay que irse al África más profunda.
Y el señor de la litera, el hombre de las uñas, lo describes aquí como el hombre de las uñas como mejillones, grandes, negras. ¿Este quién era? ¿Dónde pasó esto? ¿Qué pasó?
Pues eso es una anécdota recogida del barco que va desde Wadi Halfa desde Asuán en Egipto hasta Wadi Halfa en Sudán. Es la única manera de cruzar la frontera de Egipto y Sudán y empezar a internarte en África. Y todo el mundo que hace ese trayecto, para un lado o para el otro, tiene que pasar por ese barco, que es un barco, yo creo, de los años 70, oxidado, con unos camarotes asquerosos, con una superpoblación dentro del propio, vamos, le faltan las gallinas y los patos. para que sea ya un mercadillo. Y bueno, pues esto es una historia que me ocurrió a mí cuando cogí ese barco.
Te miraba con ojos golosones, lo que técnicamente se conoce como golosonáis.
Mira, la verdad es que...
¿Lo dicen así ellos, golosonáis?
Yo creo que no. A mí en la vida real, este señor ni se dignó a mirarme. O sea, imagínate.
Hasta que está efectivamente novelado.
Sí, claro. Sí, sí. Había que darle más chicha a muchas cosas y quitársela a otras.
¿Cómo es Egipto?
Pues es un país que a mí no me gustó. La verdad, los monumentos que es lo que vamos a ver allí, ¿no? Esas pirámides, todos los templos, están muy mal cuidados, aunque sean patrimonio de la UNESCO, está todo lleno de basura alrededor, está dejado. A mí Egipto me pareció un país que estaba dejado de la mano de los egipcios, ¿no? Que son los primeros que tienen que cuidar su cultura y su patrimonio. Y además yo cuando pasé por allí fue unos días antes de la primavera egipcia, de esta revolución árabe que hubo en el centro del Cairo, y el ambiente era muy desagradable. Yo es un país que no tengo... Cuando me preguntan, ¿dónde volverías? Digo, pues a todos menos a uno. Y ese uno, en este caso, ha sido Egipto. No, no me gustó el ambiente.
¿Un país de muy buen recuerdo africano?
Hombre, Etiopía, y además este año espero regresar.
Que no se imagine a la gente desiertos, quien no ha estado. Si tú lo describes como un sitio ubérrimo, bueno, por lo menos muy fértil, bastante fértil.
Hombre, Egipto, Etiopía tiene, pasa años de auténticas sequías y eso es lo que mata a este país, porque es un país, le llaman el granero de África, ¿no? Es un país que está lleno de campos de cultivo, es maravilloso el patchwork que se ve desde lo alto de las montañas. Es un país que tiene un montón de parques nacionales y aunque tenga una parte de desierto en el sur, el centro y el norte del país es increíblemente verde. Y además llama mucho la atención porque yo llegaba de Sudán, que es un país desértico 100%, y de repente encontrarte con unas montañas a cruzar, ¿no? Casi 4.000 metros y ver todo ese verdel, pues me llamó mucho la atención.
¿De África Negra hablas en algún lugar del libro de situación de la mujer en África Negra?
Sí, y depende mucho de cada país, ¿eh? Porque en Sudán, por ejemplo, mira, en Egipto, que no es África Negra, pero allí no vi ni mujeres ni niños por las calles, las pocas que vi estaban en las farmacias trabajando tapadas, literalmente hasta las manos con guantes. Total, que no me gustó. Luego, en Sudán, pese a ser un país musulmán, el trato con la mujer era mucho más cercano y más normalizado. Ellas, bueno, llevan un pañuelo en la cabeza, se lo quitan, se lo ponen con coquetería, llevan unos colores maravillosos en sus vestidos y están en contacto con los hombres en la vida diaria. Se dan la mano, se hablan, no están separados ni... Eso me gustó. Y luego, por ejemplo, en Etiopía, tampoco es la África Negra, ¿no? Allí es un país básicamente católico, especial, ¿no? No son musulmanes. Y luego en Kenia ya vi más el tema de los hombres, por un lado, ganduleando en muchos casos, y las mujeres siempre atareadas, ya sea con animales, con niños, con leña o con comida.
Había oído relatar esa historia sobre otro paraje del mundo, otro confín, sobre algunos países de América Latina, el hombre mucho más pasivo que la mujer, laboralmente, me refiero.
Bueno, yo en los países que he estado de América Latina, la verdad es que no he visto tanta diferencia como en los países africanos, ¿eh? Sí es cierto que, bueno, incluso en España te vas a algún pueblín de esos más perdidos y los hombres están sentados o en el bar y las mujeres están con la leña, la comida y los animales. Si es que esto es bastante general o general en la mayoría de las partes del mundo, no solo en estos lugares.
¿Da una vuelta al mundo como la que se relata en este 360 grados para encontrar cosas tan sorprendentes que una no se lo había imaginado? Es decir, esto es lo más alto o lo más bajo o lo más alucinante o
sí,
lo más tal.
¿Sí? Sí, he visto cosas que no me imaginaba.
Que dices, lo estoy viendo pero no me lo creo.
Sí, cosas maravillosas. Sí. Sobre todo con la naturaleza, es lo que más te hace abrir la boca, ¿no? Y que se te escapen las lágrimas de la emoción. Las cosas naturales me han sorprendido muchísimo. El primer glaciar que he visto fue para mí una cosa brutal. Las estepas gigantescas de otros lugares, como por ejemplo la Transiberiana, ¿no? Que no solo son de este viaje de vuelta al mundo. Luego he viajado muchísimo más y he conocido muchos sitios. Es una cosa rara porque cuando llevas mucho tiempo viajando, llega un momento que de repente dices, jo, esto ya lo he visto. Y como que no te sorprende nada, ¿no? Pero yo creo que es que el ser humano se acostumbra a todo.
Hablas como absolutamente sorprendente de una carretera con nombre propio que parece ser que es lo peor que hay. No sé si después de tanto transitar no has encontrado una peor o eso te sorprendió.
No, bueno, he encontrado carreteras peores que la Moyale, que ahora es una carretera que los chinos han asfaltado.
¿Que está dónde?
Ya no es lo que era. Va desde la frontera de Etiopía hasta Nairobi, hasta la capital de Kenia. Se llama Moyale Road porque hay un pequeñito un pueblo pequeñito muy cerca de la frontera que se llama Moyale. Entonces toma nombre de esta carretera. Ha sido durante muchísimos años el top ten de los endureros. O sea, pasar por esa carretera y terminarla era una de las cosas más brutales que podías hacer en África. Ahora ya te digo que la han asfaltado y que ya no es lo que era. Pero sí, he pasado por otras carreteras más complicadas o similares, de similares características, pero ya tenía más experiencia y entonces ya no me han parecido tan horribles.
¿Qué moto llevabas?
En la Vuelta al Mundo lo hice con una BMW F650 GS. Ahora ruedo desde hace ya 2 años con una Ducati Scrambler Urban Enduro.
¿Estás contenta con la Scrambler?
Muchísimo. Para mí es una moto, parece que la han hecho a medida.
Es una moto de incondicionales, de enamorados de ella.
Es que es una moto muy bonita, estéticamente tiene, pues es una moto italiana, no está mimada al detalle. Luego tiene un motor tremendo, que es el motor 800 que utiliza la Monster, un motor súper conocido y requete probado. Y bueno, luego tiene una mecánica, una electrónica que está muy comprobada. Es una moto muy fiable y está muy bien construida, está muy bien pensada para lo que es. Es una moto súper polivalente. Igual te diviertes por carretera con ella tumbando en las curvas como metiéndote por un camino de cabras y subiendo una montaña.
Un día que te apetezca le dedicamos un rato aquí a la Scrambler. Es una de esos aparatos con personalidad que merecen un espacio aparte. Sí que cuentas en la Vuelta al Mundo con la otra moto situaciones en las que ya aquello pesaba tanto, estaba tan cargado de equipaje que casi no te podías mover. ¿Tú cuánto mides?
Pues 1,54.
Y una moto más, de las altas, de las de medio campo, a ratos cuentas que la llevabas con ruedas de tacos, bastante alta. Sí. Y a veces es un aparato que ya pesa tanto que dices, llevo como un coche en dos ruedas, ¿no?
Pues mi moto yo creo que he llegado a manejarla con más de 300 kilos. La moto pesa unos 200 kilos más o menos así en vacío. Luego le empiezas a poner maletas que cada uno más o menos te caben 30 kilos y lleva 3 maletas más la bolsa, pues multiplica, ¿no? 100 kilos más ya le metes. O sea que rozando los 300 o sobrepasando los 300 ha sido el peso de la moto durante todo el viaje.
Leo en el libro que aprendiste, por ejemplo, taxativamente técnicas para levantar la moto si se me cae.
Sí, esto es
una
cosa...
A lo mejor no es solo fuerza, claro.
No. Además es que más que fuerza es maña. Esto yo creo que todos los que hacemos campo es de las primeras cosas que nos enseñan, ¿no? Te dicen, tumba la moto en el suelo y ahora la vas a levantar. Y la vas a levantar de esta manera, que es la correcta para no dejarte, o para no herniarte o para no dejarte ahí la espalda o los riñones. Y cualquiera, fíjate, cualquiera, puede levantar una moto de 300 kilos.
¿Alguna otra carretera destacada por lo malo que te sorprendiera?
Pues en mis viajes sí. El año pasado he estado rodando por Nepal, por el Valle de Mustan, que bueno, está rodeando la falda de uno de los Annapurnas y son unos caminos muy estrechos de tierra y piedra que además al estar a más de 4.000 metros cambia el tiempo en cuestión de minutos y de repente te cae una tromba de granizo y se encharca todo y se cae una pared y tapa la carretera. Entonces, sí, hay muchas carreteras así en el mundo. La famosa carretera de la muerte en Bolivia, en Coroico, pues es una carretera también con unos barrancos tremendos y con mucha niebla y por eso se hace peligroso transitar por ella. La Ruta 40 Argentina en el sur, que yo cuando la pasé estaba de barro hasta arriba porque llovía mucho y bueno, fueron 3 días en la carretera durmiendo en el arcén porque no avanzabas. Sí, hay muchas carreteras así. Gracias a Dios todavía quedan carreteras así en el mundo.
Decíamos lo de los africanos y su concepto del tiempo. En un personaje en el libro dice también, los pobres en el continente africano tienen dignidad, tienen algo que estos desgraciados blancos han perdido. ¿Tú compartes ese pensamiento o no?
Pues yo creo que sí, que la gente que vive en el campo...
¿Tienen una manera elegante de ser pobres?
Tienen dignidad. Tú les ves que van con la cabeza alta, con sus 2 tomates, a lo mejor que es lo que han sacado de la huerta ese día, y con sus huevos, y se van a venderlo a las calles de Nairobi, por ejemplo. Pero siempre con la cabeza alta y te miran a la cara y a los ojos y puedes mantener con ellos una conversación de igual a igual, ¿no? Sin embargo, tú fíjate, aquí mismo en Madrid te vas un día por la tarde, por la M30, a pasar por debajo de cualquier puente de los que hay y te encuentras ahí a un montón de gente que está durmiendo, que está viviendo debajo de un puente literal y es difícil mantener con ellos una conversación a la cara, mirándoles a los ojos, ¿no? Porque son los primeros que son invisibles para el resto de la sociedad y a los que es difícil mirarles directamente. Ellos tampoco quieren, no se sienten bien. Y esta gente africana seguía teniendo el orgullo de ser un trabajador y de llevar lo poco que tenía para sacarse las castañas. Entonces, es la diferencia. Esto también pasa en India, por ejemplo. Creo que en todas las grandes ciudades, cuando llega la gente de los campos y se quedan sin su casa, sin sus pertenencias, tienen que vivir al amparo pues, de un puente o de lo que sea, ahí el ser humano pierde mucha dignidad. Y luego, además, el ser invisible para el resto de la sociedad pues también te hace perder la dignidad, ¿no?, como ser humano.
Sí, concepto clave, lo de además de mi desgracia, invisibilidad. En caso de desgracia, por cierto, ¿la gente reacciona cuando le pides ayuda más o menos igual? ¿La gente de diversos puntos del globo? O...
Sí, fíjate, sí. A mí siempre me decían, los pobres lo dan todo, no tienen nada y lo dan... Bueno, los ricos también dan todo. Yo he tenido, durante mis viajes, he tenido la oportunidad de compartir una cama, un colchón en el suelo en una casa con cuatro personas más, con niños todos metidos ahí como piojos en costura. Y he tenido la suerte también de compartir, que me dejen unas llaves de un loft maravilloso en Melbourne, ¿no?, en Australia. O sea que he vivido las dos cosas. Creo que el ser humano lo da todo, todo lo que quiera y todo lo que tiene. Lo da, seas rico o seas pobre. Es verdad que a lo mejor la gente más humilde está más sensibilizada con una necesidad que tú puedas tener y actúan más rápidamente. Pero creo que no es bonito, ¿no?, decir que los pobres lo dan todo y los ricos se lo quedan. A mí no me ha pasado eso.
Ya que hablas de Melbourne, ¿Australia es el sitio de acogida, de buena acogida que se dice?
Bueno, yo sí
aparte
que...
Aparte de que no hay Dios que entienda lo que dicen.
Sí,
pero
eso es verdad, eso es verdad. A mí me acogieron muy bien. Yo no he tenido ningún problema, ni en Australia ni en ningún sitio. Es que, de verdad, que raros han sido los países en los que la gente no se ha acercado y no me ha ofrecido cosas, ¿no?
Pasaste a la isla de Tasmania, cuentas en la novela.
Sí, eso es verdad. Yo también pasé a la isla de Tasmania. Me parecía curioso conocer esa isla que está como que es la última isla del mundo, ¿no? Está ahí...
Que parece que está cerquita cuando sales con el barco hacia allá.
Está bien lejos. Te tarda en llegar toda una noche. Creo que son como unas 18 horas, una cosa así, si no recuerdo mal.
Es que, claro, miramos el mapa con las proporciones de ese pedazo de isla que al final es Australia, que dices...
Que parece que todo está más cerca, sí. Ahí se reían mucho de mí, porque les decía, bueno, mañana me voy a Sydney. Y me decían, ¿cómo te vas a ir a Sydney si está a 1.500 kilómetros? Ya tardarás dos días en llegar. Y yo, bueno. Pero en el mapa es que parece que está mucho más cerca.
Sí. Y lo próspero en Australia, en la periferia, en el exterior, en la costa, y gente más pobre, y aborígenes más pobres en el interior, ¿o cómo?
Bueno, aborígenes más en el norte que en el interior. Yo, en Australia, la protagonista de 360 grados, Sofía, pasa por lugares en Australia que yo no pasé. Ahí también nadie sabe que es verdad y que es mentira, ¿no? Pero ella pasa por lugares que yo no... Ella cruza el Outback y yo esto no lo he hecho. Pero donde yo he visto más aborígenes fue en la zona del norte, en Perth. Cuando yo llegué me chocó mucho el tema de los aborígenes porque los tienen discriminados y son gente que ha perdido la dignidad. De esto hablábamos, ¿no?
Y entre ellos hay, no puedes decir todos, claro, pero entre ellos sí que hay gente con tendencia al alcohol.
Sí, la gran mayoría tienen un problema muy grave. Les pasó lo mismo que les pasó a los indios americanos, ¿no? Que el alcohol les afecta más que al hombre blanco por determinadas enzimas. Y muchos, bueno, pues fue la manera también de comprar a esta gente, de quitarles las tierras y de hacerlos manejables, ¿no? Dándoles alcohol y teniéndolos enfermos. Eso se hace hasta con miedo aquí en países desarrollados. Nos meten miedo, en vez de darnos alcohol, nos meten miedo y ya no nos movemos.
Un detalle deliciosamente femenino, página 157. Además, mi novia y la protagonista del libro, que es Sofía, pone una rubia operada que me odia, por cierto. Esto es así, cielo, ¿sí? No me digas.
No, yo no conozco a ninguna rubia operada que me odie.
Sí. Pero a Sofía la odiaba una rubia operada.
A Sofía la odiaba una rubia operada. Es que, como te digo, hay un montón de historias. Sofía ha crecido gracias a todas las mujeres que he conocido.
Operarse es voluntad de mejora, ¿eh? No hay que verlo mal.
Bueno, pero ahí en ese momento ella está rabiosa por algo y describe a esa persona de esa manera.
Luego hay una cosa, un relato alucinante y delicioso que además te ha quedado muy bien, se lo digo yo a ustedes. Como estamos en Onda Madrid, en marcha, 32 años de programa del motor, con Alicia Sornosa, autora de la novela, ella nos dice que es un libro de ficción, 360 grados, pero es una vuelta al mundo, la novela es una vuelta al mundo como la que ella dio. Hay un detalle largo y prolijo y delicioso que es el de las lavanderías indias. Sí. Cuéntanos cómo es todo aquello, a ver si puedes volcarlo aquí también.
Pues esa es una de las historias que a mí más me sorprendieron y que más me gustó conocer cuando estuve en la India, en Bombay. Bombay, como sabéis, es la cuna del Bollywood, el Hollywood indio, el Bollywood, Y hubo una época en la que los hoteles, claro, no existían las máquinas de lavandería, ¿no? ni las lavadoras. Entonces, todas las ropas de todos los actores, de todas las producciones, que son miles en India, miles, y de los hoteles y de todo el, bueno, todas las, los sitios públicos, llevaban a lavar la ropa de cama y la ropa de las personas a las lavanderías. Es una zona donde vive una casta de indios que solo ellos, de padres a hijos, pasan este trabajo. Es un trabajo muy duro porque lavan con sosa cáustica, y imaginaros la piel como la tienen los pobres. Y viven en esa zona y son una especie de bañeras parecido a las curtidurías que hay, por ejemplo, en Marruecos, pero con agua y en la India. Y es una etnia que vive allí todo el año, que les pagan poquísimo, no sé si son céntimos al día por lavar la cantidad de ropa que lavan, viven en cubículos muy pequeños y una vez al año hacen una emigración al resto del país con el dinero conseguido durante todo el año para visitar a sus familiares y para llevar el dinero a sus familias, ¿no? Y es muy bonito verlo y muy curioso porque lavan la ropa por colores y por prendas. Entonces tú vas allí y ves de repente cuerdas con ropa tendida, pues todo camisas blancas, todo vaqueros, todo camisas de cuadros rojos, todo telas amarillas, todo sábanas naranjas. Y es un show de color, ¿no? Como es la India. Primero por ver todo este espectáculo de colores y de todo organizado. Y después porque cada prenda llega a su sitio y es gente que no sabe leer ni escribir. Y lo hacen todo a base de cordeles de colores, de hilos de colores y trocitos de tela de colores con símbolos que solo ellos conocen. Cada prenda, cuando te llega a ti, te llega doblada, planchada, limpia y con una especie de etiqueta, con unos papelitos, unas telitas de colores y unos cordones de colores que le indican hacia dónde tiene que ir esa ropa y dónde tiene que regresar. Es una pasada.
Sí, sustituir el alfabeto por etiquetas, por telitas y por hilos. Madre mía.
Sí. Saben a qué hotel tiene que volver, de qué habitación es increíble.
Unas turbulencias me sacan de mis pensamientos. Es un fragmento de 360. El paso por India ha sido muy divertido, pero mucho más peligroso de lo que había imaginado. He de hacer memoria. ¿Por qué peligroso?
Bueno, la India es un país donde se conduce fatal y donde el motorista es el penúltimo mono, ¿no? Porque peor lo tienen los niños, los ciclistas y los animales. Pero es un país que es muy complicado. Yo he viajado muchísimo a India en moto. Todos los años suelo ir porque es un país que odias o amas y a mí me ha tocado amarlo y siempre quiero volver, aunque reniegue cuando esté ahí. Y hay un tráfico tremendo. Los camiones van sin luces, los vehículos son muy antiguos y es muy peligroso moverse en moto de un lugar a otro. Hay que tener muchísimo cuidado.
Sobre esto que te voy a preguntar, hay hasta una obra de teatro en clave de humor de una compañía que se llama en Madrid Montajes en el Abismo, una obra de teatro, sobre si es distinto viajero de turista. Ellos hacen mucha broma con eso.
Yo creo que sí, ¿no? Que un turista es alguien que está de paso en un lugar con un tiempo limitado y que además tiene todo organizado y sabe lo que va a ir a ver, que es el planning que se organiza cada uno para no perderse nada. Y un viajero es una persona que tiene el tiempo mucho más largo de estancia, a lo mejor no tiene ni tiempo ni día para volver y que se deja llevar, ¿no? Sabe dónde quiere llegar, pero no por dónde. Los turistas saben por dónde van a ir a cada minuto, en qué hotel van a dormir, qué edificio van a ver, en qué templo se van a meter, qué fotos quieren. Sin embargo, un viajero es alguien que va pasando por allí y que se detiene, se entretiene, se equivoca, cambia de rumbo y se deja un poco llevar por el viaje, no llevar él al viaje.
Momentos de miedo. En otro punto del libro se habla de la palabra miedo. ¿Se pasa miedo?
Bueno, yo he pasado más miedo por cosas naturales que por la gente que tenga alrededor. A mí, por ejemplo, una cosa que me dio mucho miedo, que no está en el libro, porque es de otro viaje, fue un terremoto que vivía en la frontera de Guatemala con México. Un terremoto de 7,6 creo que fue, bien gordo, un minuto y medio de temblor y ahí las pasé, bueno, sudé tinta y ahí pasé mucho miedo, ¿no? Me sentí muy indefensa y como una motita de polvo en medio de una gran tormenta. Y luego, bueno, he pasado mieditis alguna vez, pues saliendo de Chicago, que se salía la cadena de la moto y paré en una gasolinera a ver si me podían ayudar a ponerla en el caballete y fui a pedir ayuda. El que estaba detrás del mostrador estaba detrás de un cristal blindado bien gordo y me dijo que me largara de ahí cuanto antes, que iba a anochecer y que no era un sitio seguro. Y bueno, pero siempre aparece un ángel que te rescata. A mí me aparece un señor blanco, porque ahí eran todos negros, y iban con los coches con la música encendida y así como pasándoselo muy bien. Y este señor blanco paró y me dijo, pero bueno, ¿y tú qué haces aquí? No, es que se me ha roto esta herramienta y tengo que poner la cadena y no puedo. Y me ayudó y me dijo que saliera de ahí pitando también. Y en esos momentos es en los que yo digo, ostras, debería tener miedo, ¿no? Porque me está diciendo todo el mundo que este lugar es peligroso. Y bueno, pues me acompañó este señor con su coche y me sacó de esa zona industrial y ya se me pasó el miedo.
Y luego las maravillas en las que la naturaleza derrocha generosidad. Hablas de parques como Yosemite Park, dicen ellos. Bueno, Yosemite, decimos
Yosemite.
Nosotros. Hey. El parque Sequoia, dinos dónde están y cómo son.
Pues mira, están en el centro del país y Yosemite está más al norte, muy cerquita, cerca, unos 300 kilómetros así de Chicago, muy cerca de la frontera con Canadá. Pues son unos lugares impresionantes, unos parques nacionales gigantescos con una naturaleza exuberante y que apabulla, ¿no? Ver paredes como el Gran Capitán, los chorros de géiser de agua de Yosemite. Pero fíjate, hay una cosa, el Gran Cañón, hay una cosa de Estados Unidos, tiene unos grandes parques naturales, unos lugares maravillosos, pero a mí me da mucha rabia, porque es que está todo medido al milímetro, no te puedes salir de ningún sitio, no puedes pisar por donde no te lleva el sendero que te dicen que tienes que ir para ver todo. Yo cuando llegué al Gran Cañón pensé que me iba a poder ir por ahí por la moto a ver las piedras y todas estas cosas y no. Tuve que dejar la moto en un aparcamiento, en un centro de visitantes donde aterrizaban los helicópteros que venían de Las Vegas, me metieron en un autobús junto con el resto de visitantes del parque y nos llevaron de lado en lado en autobús. Entonces, la verdad es que fue una... Me defraudó, ¿no? Esto de no poder vivir ahí a lo loco. Cuando estuve en Yosemite, lo mismo, tenías que ir paso a paso. En Sequoia no podía salir de la carretera. No me gustó. Me gusta más, mucho más América del Sur, África, que tú los sitios los ves y si te quieres tirar por un puente, pues allá tú te tiras.
¿Cómo es? Descríbelo, el Gran Capitán, ¿qué citas?
Pues el Gran Capitán es una de las piedras, de las rocas, de las montañas de granito más grandes del mundo. Y es uno de los top 10 de los escaladores. Es una pared inmensa, granítica, pero que no sé cuántos metros de altitud mide, pero una barbaridad. Y es además totalmente vertical, impresionante.
¿Y el Valle de la Muerte dónde está?
El Valle de la Muerte está... Oh, espérate que se me van
En Estados Unidos.
El Valle de la Muerte... Ah, Death Valley. Sí, eso está saliendo de California, está muy cerca de Las Vegas también, antes de llegar a Las Vegas, es más. Y es una extensión muy vasta de arena del desierto, donde de verdad que no hay ni un cactus. Y es una de las zonas por las que los exploradores españoles tuvieron que pasar para descubrir otras ciudades y otros caminos y donde murió muchísima gente, porque es que son, bueno, es una extensión de 300 kilómetros en la que además está, es una depresión del terreno, es uno de los sitios que está por debajo del nivel del mar y se puede alcanzar 47 grados así tranquilamente.
¿El Gran Cañón visitaste?
Sí, visité el Gran Cañón, que es lo que os contaba antes, que fue una
todas
pena.
Estas maravillas naturales y al final parece que insinúas, pero bueno, rubrícalo o dime lo que sea, o matízalo. ¿Tú crees que uno que viene de aquí, de Europa, sí puede arrancarse ese lastre del tiempo y de la prisa?
Pues yo creo que todo es querer, ¿no? Mucha gente me pregunta... habla conmigo, oye, que voy a hacer una vuelta al mundo y te quiero preguntar cosas y el equipaje y los visados y el no sé qué y el no sé cuántos. Y mi primera pregunta siempre es la misma. ¿Tú tienes fecha para irte? No, porque tengo que solucionar. Esa persona no se va a ir jamás, jamás. Lo más difícil para emprender un viaje es poner la fecha de partida y empezar a contar al revés.
Tú fuiste normal en una época, tenías un trabajo normal de persona normal.
Bueno, yo siempre he sido freelance, ¿eh? Nunca he trabajado en una empresa, siempre he ido bastante a mi rollo.
Mal asiento, el no sé qué de mal asiento, dice la gente.
Sí.
Fíjense, dicen los protagonistas de la novela, María, háblame de los muertos vivientes, de los living death, de las personas que vi ayer sin rumbo en la ciudad. Han cerrado un hospital psiquiátrico hace poco, parte de la gente que viste procede de ahí, comienza la explicación, otros sin trabajo ni hogar llegan de varios pueblos huyendo del frío, aquí les dan de comer y los cuidan. ¿Has visto muertos vivientes?
Sí, eso lo he visto además en varias ciudades... muy modernas, ¿no? En este caso, Vancouver. Vancouver, a mí una cosa que me sorprendió es que a las 7 de la tarde, también lo he visto en San Francisco, A las 7 de la tarde empieza a salir gente de no se sabe dónde, con carritos, con estas pintas de vagabundos. Son los homeless, las personas que no tienen hogar. Y en ese caso fue en Vancouver, en la zona norte de la ciudad, noroeste, que es por donde andan. Y bueno, a mí me sorprendió muchísimo porque eran de verdad hordas de gente caminando como sin rumbo, sin la mirada fija. Y iban a que les dieran, pues supongo que sus medicinas y su ración de comida esa noche.
El libro se llama 360 grados, una mujer, una moto y el mundo. 360 grados de la editorial Banda Aparte, supongo que así se encuentra bien en internet, ¿no?
Sí, sí, además lo tienen en Fnac, en Amazon, en la Casa del Libro, en todas partes.
De Alicia Sornosa.
Dile a papá que me voy de la ciudad. Dile a los chicos que no volveré más.
Gracias, Alicia Cielo, que lo vendas bien. Pueden encontrar muchísimos más detalles. Yo he comprimido en media hora lo que he podido, desde luego he leído el libro, pero que no es la costumbre del entrevistador medio de aquí, pero no me cabía más, no he sabido hacerlo. Hay muchísimo, que se cuenta muchísimo más aquí. Alicia Sornosa, 360 grados, editorial Banda Aparte. Nos avisas también la próxima vez que desaparezcas de nuevo, porque nunca aguantas mucho. Un beso.
Un beso, muchísimas gracias.
Quema todos los bares. Cuelgan sonrisas del parabrisas cuando me ven. Soy la princesa de la autopista y hasta los polis besan mis pies.